Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De agosto y estamos a 8 días del inicio de la Liga 2023-2024, tanto en Primera División, Liga EA Sports, como en Segunda, la Liga Hypermotion, poco a poco acostumbrándonos a decirlo. Y nosotros damos hoy la última pista del reto Pedrita de la semana. Vamos a saludar, a ver qué tal le viene el humor hoy a Pedrita, que nunca se sabe. Hola, Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi. Ya está terminando la semana y mañana me voy a la playa con mis amigas. Así que no me des mucho tormento.
Pues, Pedrita, madre mía, ¿cómo estás? Vale, no te preocupes, no intentaré no darte muchos problemas. Cuéntale a la gente, si haces el favor, recuérdale las pistas de la semana y dale la última, si no te molesta mucho.
Buscamos un jugador que llegó como estrella a la liga y fracasó, que jugó el Mundial 2014, que no terminó la temporada en España y que fue pichichi en la liga de la que procedía. Y la última pista es que se marchó de España a la liga china.
Bueno, pues yo creo que ya, si había alguna duda, yo creo que tiene que estar ya muy claro. Mañana desvelamos el ganador de la semana del reto Pedrita. Gracias, Pedrita, pásalo muy bien.
Bueno, hasta aquí ha llegado mi trabajo esta semana. Mañana ya os organizáis vosotros, que yo no estaré operativa. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Pedrita, te veo un poco... No sé, tienes las ideas claras, eso siempre está bien. Producto del partidazo, anoche reflexionábamos con José Luis Corrochano en el partidazo sobre el sistema del Real Madrid, 4-4-2 o 4-3-3.
No me termina de convencer el nuevo sistema del Madrid, y sobre todo porque creo que perjudica mucho a Vinicius y a incluso al propio Bellingham, que ha estado bastante bien, por cierto, pero creo que jugando ahí arriba, yo creo que es un jugador más, yo le veo más interior, de más ida y vuelta, que estar un poquito más arriba, aunque él ha intentado venir bastante a recibir y participar mucho, pero creo que el gran perjudicado es Vinicius, que no ha estado mal estos partidos, ni mucho menos, pero yo creo que hace más daño jugando como más arrancando desde la banda.
Ya sabes que ayer, para reforzar la idea del sistema, dijo Ancelotti que marca la diferencia por fuera, pero marca más goles por dentro, intentando reforzar la idea del sistema, ¿no?
Está bien que al jugador le guste jugar por dentro, porque los delanteros les gusta meter goles, pero realmente Ancelotti lo que lo tiene que poner es no donde le gusta al jugador, sino donde realmente rinde y donde hace más daño. Claro, es pegado en banda, no es jugando por dentro, pero bueno, claro, evidentemente si juegas con un dibujo de 4-4-2, pues la tendencia tiene que ser venirse para adentro, claro, no estar por fuera, pero donde realmente hace daño es por fuera.
Que el cambio de sistema de Ancelotti es más por necesidad que por voluntad, porque tiene pocos delanteros y muchos centrocampistas, y metiendo cuatro en el medio, pues solo tienes que dejar a dos en el banquillo, que ojo, el otro día fueron Modric y Kroos. Si encima juega con tres, tiene que dejar a uno más de los muchos y muy buenos centrocampistas que tiene fuera. Pero estoy convencido también de que si viene Mbappé, y si no viene Mbappé, sigo pensando que el Madrid va a fichar un delantero, volverá a jugar con tres arriba.
Es que en el 4-3-3, que al final puede acabar jugando el Madrid, Rodrigo puede ser perfectamente el 9. También José Lu, hablo de si no viene Mbappé. Si viene Mbappé, evidentemente ya no hay discusión, pero puede jugar Rodrigo de 9 y en la derecha tienes a Brahim. Es una pena lo de este chico Guler, que se ha lesionado, pero bueno, tiene muchas opciones. Y el que se queda fuera hoy es Tchouaméni, que por cierto me ha gustado bastante en estos partidos de pretemporada cuando ha estado, que yo creo que Mbappé vendrá. Si el Madrid viene Mbappé, yo creo que el 4-3-3 va a ser, vamos, segurísimo. Está intentando buscar la fórmula de que se note menos que no está Benzema.
Con los mismos jugadores podrías tirar a Valverde de extremo derecho, como ha jugado mucho en el Madrid, y ya tendrías con los mismos jugadores un 4-3-3.
Sí, sí, sí.
Y es decir, simplemente moviendo alguna pieza un poquito más a la, que luego lo de los sistemas es muy relativo, porque
claro,
Valverde, claro, cuando juega de interior también se abre a la derecha y ya está, ya tienes el 4-3-3. Pero que se ha hablado mucho del cambio de sistema y yo creo que nadie está convencido.
Madrid está cambiando la piel.
El relevo generacional de Madrid lo está haciendo muy bien, porque muy encima bien. No ha perdido competitividad.
Real Madrid, que debuta el sábado 12 de agosto en San Mamés ante el Athletic de Bilbao. Y hoy en la encuesta estamos preguntando también por esto del sistema, Elena.
Porque no sabemos si Mbappé va a venir o no, o si la plantilla se va a quedar así, y hemos querido preguntar, si fueses Ancelotti, ¿qué sistema usarías para esta temporada? De momento un 32% se decantaría por un 4-4-2 y un 68% tiene claro que saldría con un 4-3-3.
A la gente le gusta más lo del año pasado. 3 y 29, el que se quiera quedar en Deportes 106.3.
3 y media de la tarde, 2 y media en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, ya te hemos contado aquí en este mediodía que hoy estamos de aniversario porque un 3 de agosto de hace 50 años, en 1973, la factoría SEAT de la zona franca de Barcelona fabricaba el último modelo del mítico SEAT 600.
El SEAT 600 es el coche utilitario por excelencia. Sus cuatro cómodas plazas están conseguidas...
Un vehículo que la marca española comenzó a vender en 1957 y que lo hizo durante 16 años. Se fabricaron y se vendieron más de 700.000 unidades de SEAT 600. Este pequeño coche supuso y puso sobre ruedas a todo un país, sobre todo a la clase media, ¿no? Consiguió que media España saliese de vacaciones, empezara a moverse por otras regiones y popularizó el acceso al automóvil a una sociedad que poco a poco estaba saliendo de, bueno, pues de los años de parálisis que venía arrastrando dentro de la dictadura. Eso sí, su precio rondaba las 63.000 pesetas, lo que todavía para la época era un esfuerzo, un pellizco importante. El SEAT 600 fue un coche para la historia, motorizó a España, cambió la industria, cambió la vida en definitiva de muchos españoles. Y a día de hoy se sigue rindiendo culto a este coche. Existen numerosos clubes y asociaciones de amantes de este modelo. Y hoy hemos querido conocer a alguien que todavía conserve un 600, para que los 600 sean importantes este coche que hoy cumple 600 años, o sea, 50 años desde la fabricación de su último modelo. Hablamos con Paco Tatay, es tesorero y socio del Club 600 de Valencia, donde cada mes salen con sus 600 a la carretera.
Un año estuvimos en Cáceres, estuvimos 4 o 5 días, el año pasado Santiago, este año hemos estado en Segovia, Salamanca. Son salidas de 4 o 5 días. Nos juntamos, normalmente siempre dice 80, 90 coches, pero este año éramos 114.
Nos contaba Francisco que la base del éxito del 600 fue que permitía realizar trayectos de muchos kilómetros. Con este coche llegaron los veranos en la playa y los fines de semana en el pueblo.
Fue en España el primer coche que se fabricó en serie. Entonces, después de guerra, claro, era el coche prácticamente más barato dentro de lo que cabe, porque claro, habían otros coches también, pero no eran tan fiables posiblemente. Pero claro, el 600, pues había gente, por ejemplo, que era de Barcelona y se iba porque la mujer o la familia la tenía en Granada, o se iba a Madrid o se iba a Asturias.
Tras más de 15 años fabricándose, en 1973 se vende el último SEAT 600. La competencia crecía y la marca española tenía que adaptarse.
Pues yo creo que por los años que llevaba ya, luego, por ejemplo, pues claro, salieron los sustitutos, el 850, 127, claro, ya eran muchos cambios. El 850 ya era más amplio, tenía mayor motor, el 127 igual, y claro, es como todas las cosas ya. El por qué lo dejaron de fabricar, pues supongo que sería ya porque en el 70 y tantos ya habían mucha competencia en vehículos.
Años ya desde que se vendió el último, un coche que marcó a todo un país y que a día de hoy sigue presente en la vida de muchos españoles. Hoy se cumplen 50 años desde que se fabricase el último 600. Bueno, y parece que esto sigue de aniversario porque en los próximos minutos vamos a hablar de otro cumpleaños. El distinto, uno un poco distinto, ¿no? Porque marca y tiene que ver más bien con un actor. Porque parece que en las últimas semanas en el mundo del cine solo se habla de Barbie o de Oppenheimer. Y es verdad que han pegado fuerte, pero hay también otros asuntos interesantes, como por ejemplo que uno de los grandes actores de Hollywood, como es Martin Sheen, cumple cumple nada más y nada menos que 83 años. Vamos a repasar algunas de sus películas, de sus títulos más icónicos, con los que, bueno, le hemos podido ver en la gran pantalla. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copy 13. ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Los que se han seguido del programa dirán, pero ya habéis hablado de Apocalipsis Now. Claro, ya hemos hablado de Platoon, donde sale también.
Pero hay más, hay más.
Claro, pero hay más películas de Martin Sheen que se hizo famoso sobre todo por esas. O sea que, ciertamente, aunque el primer gran premio lo ganó con la primera película que vamos a hablar, que es una película poco conocida por el gran público, muy conocida por los cinéfilos, muy apreciada por ellos.
Malas tierras.
Yo siempre había querido ser un criminal, pero no tan importante.
Era el chico más guapo que había visto en mi vida. Se parecía mucho a James Dean. Quiero marcharme de aquí.
En cuanto arranque el coche y me arregle el sombrero.
La primera película de Terrence Malick es su ópera prima. La segunda película de Martin Sheen como actor. Un relato muy crudo de la América profunda, que no sé si es un tipo de género que empezaba en esos momentos a despegar.
Bueno, yo creo que antes había sido Bonnie and Clyde también, o por esa época. Ese es tipo de decantación de la rebeldía de los años 60 que rescata historias de jóvenes inadaptados que, en fin, que montan el pollo, o sea, por decirlo de algún modo. En este caso concreto no es que monten el pollo, es que se convierten en asesinos profesionales. Es una historia real, o sea, que ocurrió en los años 50, entre el 57 y el 58, unos tal Charles R. Starkweather y Carol Ann Fugate, que eran pues, un chico y una chica, él era más mayor, ella tenía solo 15 años, y empiezan a matar, y entonces asesinan con la frialdad de un asesino a sueldo, sencillamente porque es como un juego. O sea, por las circunstancias que va viendo el espectador, te das cuenta de los problemas familiares que han tenido, del desarraigo que hay. Está adelantando muchos de los problemas de la adolescencia actual también. O sea, quiero decir que empiezan a surgir problemas nuevos y ellos cometen delitos como si se tomasen un vaso de agua. Entonces esta es la idea de Terrence Malick, que es un tipo singular. Recordemos que luego hizo Días de cielo, que es magnífica también, La delgada línea roja, El árbol de la vida, Vida oculta, que es un tipo que es graduado en filosofía en Harvard, uh-huh, y que de pronto se lanza, a poco de cumplir los 30 años, a dirigir esta historia, ¿no? Historia que, por cierto, por eso la he traído, gana el gran premio de San Sebastián, la Concha de Oro, y el premio al mejor actor para Martin Sheen, con lo cual es uno de los primeros reconocimientos grandes que tiene gracias a este director que es adorado por los cinéfilos y por casi todos. A mí me entusiasma, me parece un director magistral, aquí en una historia muy dura, un poco nihilista y a la vez con una poesía, como siempre en Terrence Malick, con unos paisajes, unos viajes, una road movie terrible por un lado y bellísima por otro, ¿no?
¿El hacer esta película fue alguna especie de, no sé si de trampolín para hacer después Apocalipsis Now?
Bueno, él tenía varias películas que iban por esa línea, o sea que aquí es en el este que he seleccionado me recordaba a James Dean, pues efectivamente cuando él hace una historia antes que se llama Una historia de tres extraños, hace esta y efectivamente se convierte en una especie del James Dean de esa época. Y entonces claro, lo pilla Francis Ford Coppola para Apocalipsis Now porque le pega muy bien al protagonista, que tiene el encargo de ir a matar al personaje Marlon Brando, y claro, es un personaje que encaja muy bien en la crítica que va a hacer a la guerra de Vietnam. O sea, es el típico joven rebelde. Luego ya hizo Gandhi también, hizo Platoon, que también tenía un personaje de ese estilo, Cadence, el valor del honor, Gettysburg. O sea, tiene toda una serie de películas en la que él aparece un poco como personaje rebelde. Mientras fue joven, tuvo ese icono, ¿no? Luego ya cambió, hizo películas ya como mucho más serias y oficiales, o sea, digamos, en la que el personaje ya coge una entidad moral muy grande. Basta ver la siguiente. Que,
bueno, la siguiente la tenemos en el recuerdo todos, y yo diría que es una de las, bueno, más icónicas, ¿no?, en el mundo de la política. El ala oeste de la Casa Blanca.
Si dudamos de nuestra capacidad para afrontar un desafío, miremos todos hacia el cielo y recordemos que esa capacidad no tiene límites. Es la hora de los héroes de América.
Bueno, que vamos a decir que no sepa la gente.
Martin Sheen como presidente de los Estados Unidos es que...
Pues es...
Eso.
Claro, fíjate que de ese joven rebelde se convierte en un presidente que es un referente moral, que está constantemente resolviendo problemas, ¿no? Es una serie que ha durado, pues eso, desde el 99 hasta el 2006. 7 temporadas, 155 episodios.
Una
burrada. La consagración, por supuesto, como guionista de Aaron Sorkin, que ya la habíamos disfrutado en Algunos hombres buenos, que luego destacó también en la red social y que luego acabó dirigiendo Molly's Game y el juicio de los siete de Chicago. O sea, es un tipo de primera fila.
Pero da mucho el iba a decir el pego, ¿no? Como
sí,
presidente.
Sí, sí,
o sea,
totalmente.
Es verle y te
totalmente.
Crees que estés, no sé, quizá por cierto aire a Clinton o sí, no lo sí, sé, sí. O a Kennedy.
Sí, hay que decir que, claro, el presidente es demócrata, con lo cual los referentes son Kennedy, Clinton en esa época, y un tío muy preocupado por los temas éticos. Y con un guionista, sobre todo, o sea, la serie lo que tiene es que tiene un guionista detrás, que es Aaron Sorkin, que es capaz de sacarte en cada episodio un pasaje de intriga, uno de gran política, otro de pequeña política, un melodrama de los personajes, todo condensado en un episodio, ¿no? Y eso cada vez. Lógicamente, si uno lo piensa, son guiones imposibles, probablemente, porque no la Casa Blanca no tiene tal ritmo de... Pero claro, eso le permite a Aaron Sorkin repasar todos los grandes temas de ese momento y dar su visión de lo que es un político con ética, ¿no? Y que procura el bien común, ¿no? Y claro, en ese sentido pasa de ser joven rebelde, Martin Sheen, a ser como el referente moral, no solo en esa película. Fíjate que tiene también Wall Street, El presidente Miss Wade, Guerra en casa, Código de lealtad, Ciudad del silencio, Bobby, donde también ahí le dirige su hijo Emilio Estevez, Selma, Judas y el Mesías Negro, y siempre va como un referente moral blanco. Sería uno de los blancos que es referente moral, ¿me entiendes? O sea, es divertido cómo sí. Cambia un personaje de una época a otra, ¿no?
La verdad que sí. Vamos a volver al cine, vamos a dejar las series de ficción, porque Scorsese fichó también a Martin Sheen para una película que, bueno... Seguro, estoy casi segura que barata no fue, ¿eh? Por la cantidad
de estrellas,
de estrellas, ¿no? Sí, sí. Que había la misma. Infiltrados.
Estamos convencidos de que Costello tiene como mínimo un topo en la unidad especial de investigación. Sospecho que un policía se ha infiltrado en mi equipo.
Somos una unidad de élite.
Queremos a este.
Igual, es el referente moral de la película. Es el policía que intuye que lo único modo de acabar con Costello es meterle un infiltrado. A la vez Costello les mete un infiltrado a ellos, claro. Uno es Matt Damon, el otro, ¿quién es este? Leonardo DiCaprio,
Alex Baldwin,
y Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, que está ahí en medio de todos, está todo el mundo, ¿no? Y él, que tiene un personaje bastante relevante, o sea, es un secundario de estos, claro, dirigido por uno de los mejores directores, este neoyorquino, que ahora tiene 81 años, Martin Scorsese, que ha hecho películas como Malas Calles, Uno de los Nuestros, Casino, Silencio. Aquí en la época está de... policías corruptos frente a mafiosos crueles.
¿Es la peli de Polis y Cacos?
Sí, Polis y Cacos es de ese estilo. De hecho, en esa época él hizo otras cuantas. La Zona Muerta, La Séptima Sombra, Dillinger y Capone. Fíjate tú también. Sí, Atrápame si puedes, con Spielberg. La Sombra de la Traición, The Amazing Spider-Man. O sea, claro, siempre que tienes que tirar de un policía, normalmente suele hacer de un policía honesto, ¿eh? Y pues ya tiras de él y ya está. Ya lo tienes asegurado, ¿no? Porque realmente es buena gente, que es el último capítulo que hemos dedicado. Porque él es muy buena gente, es católico practicante, está metido en muchas causas sociales, y entonces ha hecho también una serie de películas muy interesantes, una de ellas, producción española, y además muy adecuada a la época en la que estamos.
Porque
toca el camino de Santiago, claro.
El camino de Santiago, el camino.
Llamo para decirle que su hijo ha muerto en el camino de Santiago.
¿Qué? Voy a hacer el camino de Santiago.
Tendrá suerte si lo hace en 2 meses.
Saldremos mañana. Lo haré con él.
Bueno, ¿de qué va el camino?
Pues mira, es una película sensacional porque él la ha dirigido su hijo, Emilio Estevez. Ya sabes que todos sus hijos son actores y alguno director como él, y la ha dirigido varias veces. Esta se la escribió además para él específicamente. De hecho, él intentó quitarse de en medio... intentando fichar a Michael Douglas o a Mel Gibson para hacer su papel, pero dijo, no, papá, lo he escrito para ti, Emilio Estevez. Es una historia preciosa, porque es un oftalmólogo californiano de unos 70 años, católico no practicante, viudo desde hace tiempo, que no tiene muy buenas relaciones con su hijo, que lo interpreta Emilio Estevez. Y de pronto le llaman que su hijo, al empezar el Camino de Santiago en Francia, se ha matado en la montaña. Entonces va para allá y con sus cenizas toma la decisión de hacer el Camino de Santiago él, ¿no? Y entonces hace el Camino de Santiago. Tiene mucho interés la película porque en el fondo, aunque coge elementos de varios relatos de un libro que se llama Off the Road, Fuera del Camino, de 1994, de Yahid, y luego le da un giro como si fuese el Mago de Oz. O sea, algunos de los personajes que se encuentran, algunos son personajes reales, porque anduvieron 300 o 350 kilómetros y les pidieron permiso a algunos de los que filmaron para salir. Pero luego, los personajes previstos eran como si fuesen los personajes del Mago de Oz. Cada uno con un defecto que durante la road movie hasta Santiago van a ir mejorando, ¿no? Por cierto, estamos escuchando a Berragueto, que es un grupo gallego que está metido en la banda sonora. Es preciosa la banda sonora y tiene una virtud esta película. Y es que le gustó mucho a mucha gente muy variada y con una visión del catolicismo preciosa y del Camino de Santiago en concreto como un foco de caridad y de
encontrarse ese mismo camino.
Con lo cual es apropiadísima esta película, pero bueno, él por ejemplo hizo ya en el 1985 El Cuarto Rey Mago, que es muy interesante, El Milagro de Medjugorje, Gospa, en el año 95, cuando Medjugorje todavía no estaba demasiado, La Fuerza de un Ángel, de Dorothy Day Story, que aquí se tituló eso, La Fuerza de un Ángel, Tras, Ladrones de Esperanza, Stephen Daldry, que es muy buena película también de componente social, de Bessel, El Navío, 12 Huérfanos, muy recientemente en el 2021, también una película con una historia preciosa de superación. Y, o sea que tiene, como ves, una filmografía, Martín Sheen,
muy variada, ¿no?
Muy variada, muy potente, con directores muy de primera fila, y en la que también ha sabido meter, digamos, el componente familiar, o sea, de tener a su... Porque, por cierto, El Camino surge de un Camino de Santiago que hizo él con su nieto, con el hijo de Emilio Estevez.
Qué bueno.
Camino que fue muy importante en la familia, porque su nieto encontró a la colla de su mujer. Y si no me equivoco, viven en España. Con lo cual, es una película muy enraizada en las propias raíces gallegas de la familia Estevez. Porque tendremos que recordar, él no se llama Martin Sheen, claro. O sea, se llama... A ver si sabes cómo se llama. Ramón Antonio Gerardo Estevez.
Ahí está.
Ahí está.
Jerónimo José Martín, como siempre, gracias por descubrirnos que hay vida más allá de los éxitos taquilleros que estamos viendo.
Esto es, y más allá de Apocalipsis Now, de Platoon, de claro, los cuales ya hemos hablado. O sea, es que hemos hablado ya tanta película.
Pero siempre hay más, siempre hay más. Son muchos años y todavía nos queda mucho por repasar.
Ojalá.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Bueno, porque en el verano podemos disfrutar de una buena película, también de un buen baño en la playa o en el río, pero hay veces que un mosquito, una mosca, un insecto puede amargarnos una buena tarde de verano, ¿no? Eso también lo decía Radio Futura, porque decía, hay tribus ocultas en el río y no son tribus urbanas, no, son tribus de insectos. El calor que estamos sufriendo y la humedad de los ríos son el cultivo perfecto para un insecto que se está propagando por muchas comunidades autónomas de manera exponencial. Hablamos de la mosca negra.
En el pueblo hubo una plaga tremenda de mosca negra. Al subir tanto las temperaturas del agua y todo, pues salieron muchísimas algas, entonces allí ponían los huevos la mosca negra. Pero mi pueblo está rodeado del río.
Es Patricia, una joven que vive en un pueblo de Tarragona por el que pasa un río, y precisamente es en verano y en zonas húmedas donde suele aparecer la mosca negra. Lo que ocurre es que en los últimos años el incremento de las temperaturas ha hecho que se dispare también su reproducción. Jorge Galván es director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental.
La mosca negra es un insecto que además es autóctono, lo hemos tenido siempre en nuestros ríos, pero últimamente está reproduciéndose en una tasa superior. ¿Qué pasa? Que con el cambio climático, el aumento de temperatura, han ido bajando de altitud y también han ido aumentando sus latitudes de acción, y cada vez las encontramos en más sitios.
Precisamente Cataluña, junto con Aragón, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, pues son las comunidades que más están sufriendo el aumento de este bicho. Y eso se nota en los servicios de urgencias, y lo ha confirmado en Herrera en Cope el doctor José Ramón Casal.
En estas zonas, sobre todo de Cataluña, Madrid, Aragón, Valencia, hay un incremento. De gravedad no, pero sí que la gente se asusta y acude a los servicios de urgencias con esta sintomatología, que por desconocida pues asusta más.
Bueno, sintomatología en el que podemos encontrar la zona hinchada, un hilillo, por decir así, de sangre, porque la mosca negra muerde. En fin, que es algo molesto porque pica, pero que nadie se piense que estamos hablando de la mordedura de un tiburón, ¿eh? Viene a ser algo parecido pues como una avispa, por decirlo así. En el caso que nos contaba Patricia, la plaga de mosca negra en su pueblo fue de tal magnitud que tuvieron que incluso ese verano cerrar las piscinas de la localidad.
hubo tal plaga que hubo tiempo una vez que incluso tuvieron que cerrar las piscinas municipales porque, claro, también cuando, al regar en cualquier sitio donde hay un pelín de agua estancada, pues claro, es un foco de moscas. Y cerraron las piscinas porque los niños se las comían pobres.
Por un lado, las escasas lluvias y la disminución del caudal de los ríos han creado el hábitat perfecto para los huevos de este insecto. Pero es que además, con su calor, el ciclo de reproducción es mucho más rápido. Como nos explica el experto en sanidad ambiental, además de las plagas cada vez más numerosas, el problema es la mordedura.
Tiene una mandíbula cerrada que lo que hace es provocar un mordisco en la zona donde pica, sangrante. Alrededor se genera una inflamación que puede llegar a ser un hematoma. Y es muy desagradable porque es muy doloroso y además pica mucho. Y si nos rascamos esa herida podemos llegar a producir una infección.
Lo que tiene de particular la mosca negra es que muchas veces ni nos damos cuenta que nos estaba mordiendo, ¿eh? Porque inocula una pequeña dosis de anestésico que hace que muerda sin que te des cuenta durante más o menos 5 minutos. La saliva es la que puede provocar fuertes cuadros de alergia y dolores fuertes en la zona. Por eso, en los casos más graves hay que acudir inmediatamente a un centro sanitario.
Si no estamos convencidos de que esa evolución va bien, ¿no? Si la tenemos un poquito más hinchada, si vemos que el enrojecimiento se va extendiendo, bueno, pues eso se puede tratar perfectamente en un centro de salud. Si la reacción nos provoca incluso hasta dificultad respiratoria, porque podría ser, ¿no? Si somos
y en el caso de que la cosa no llegue para tanto, pues cuando se trate de una mordedura molesta, lo que recomienda Casal es frío.
Produce mucho picor y tendemos a rascarnos, con lo cual podemos empeorar y provocar infección, que esa es otra de las consecuencias de estas mordeduras. Tenemos que limpiar la zona, aplicar hielo y luego ya a criterio, pues probablemente de un facultativo, vamos a la farmacia, muchas veces hay que tomar un antihistamínico o a veces hasta una crema de corticoides suave, ¿no? Eso es, pero inicialmente no ponerse nerviosos.
La buena noticia es que a pesar de que estamos sufriendo plagas de mosca negra y en más lugares, de momento la mordedura de estos insectos no transmite enfermedades graves. Es decir, no estamos hablando de un problema de salud pública, como sí lo está siendo en determinadas zonas de España el mosquito tigre. En cualquier caso, están proliferando ciertos insectos, sobre todo en los veranos que hace bastante calor, como el que nos encontramos, ¿no? En el que ha habido durante muchos meses mucho calor y eso ha permitido reproducirlos y eso pues puede hacer que estemos viendo este verano más mosca negra, más mosquito tigre, más avispas y por eso hoy te estábamos preguntando, ¿tú te has llevado algún susto con un insecto alguna vez en tu vida? ¿Has tenido tu más y tus menos con algún bicho? ¿Y qué nos han contado los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Bueno, Cristina, por ejemplo, tuvo que visitar el hospital por un bichito. Acabó bien la cosa, pero la anécdota fue en el hospital.
Dando una vuelta por el campo, se me metió un bichito en el ojo y nada, me lloraba mucho. Cuando llegué al hospital, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el bichito que se me había metido en el ojo me dejó sus larvas y di con una enfermera que según me vio, qué asco. Mi respuesta fue que si no se podía dedicar a esto, pues se dedicara a las chapas.
Pues claro, efectivamente, porque a ti alguien te tiene que curar, ¿no?
Hombre, eso no te lo puedes dejar ahí.
Bueno, vamos con la
historia. Yo entiendo
el
asco, pero vaya.
Sí, pero es lo que hay. Esto me recuerda a mí a una que llevé yo mi hijo con varicela y desde lejos te hablo de dos pasillos, decía, dale la crema y le dice, pero ¿le quieres ver lo que le pasa? Y decía, es que no he pasado la varicela, claramente la tiene. En fin.
Bueno, diagnóstico a distancia.
Sí, vamos con Anika.
Los bichos, yo lo que uso... Sí. Es Autan. Me lo pongo por las piernas y los brazos y ahuyento un poco para que no me piquen. Eso me va muy bien. Pues una vez dejamos en una ventana un bol con leche y resulta que cuando nos la tomamos y cuando llegamos al fondo, resulta que había un alacrán. Y muertos de asco, tuvimos que vomitar toda la leche para quitarnos ese asco y miedo que teníamos.
Oye, ese bicho, cuidadito, ¿eh?
Bueno, Autan, ¿qué ha dicho el repelente? Para la mosca negra, en los pueblos de Tarragona donde tuvieron problemas, lo que se echaban era aftersun. Se untaban muchísimo, muchísimo, muchísimo en aftersun, en concreto de una marca, el de toda la vida, y la mosca negra no aparecía, debía ser el olor, está claro.
Pues puede ser,
que
puede
les
ser.
Ahuyentaba. Vale.
Bueno, consejos para la mosca negra y Marisa, que dice que se ha enfrentado a todo tipo de insectos de pueblo.
se me posó en la cabeza y yo me noté algo, no sabía qué era, me noté algo en la cabeza y me hice así con la mano y me clavó el aguijón en la cabeza. Pero gracias a Dios, pues no soy alérgica ni nada, es más, tampoco me dolió mucho. Todos los mosquitos, pues bueno, alguno que otro le da un tortazo y lo he matado. Ya muerto en acto de servicio. Las cucarachas me dan muchísimo asco. Yo no soy capaz de pisar una cucaracha, eso de sentir.
Yo tampoco.
Bueno, ese es el método eficaz para los mosquitos. Este, que está bastante bien.
¿Y el de cucaracha?
Pues directamente ese. También es bastante efectivo. Pero bueno, en fin, vamos a escuchar a José Manuel, que nunca olvidará esto que le pasó con otro bichito.
Y resulta que me picó el mosquito del dengue. Empecé como casi convulsiones a medianoche. Me vio una médica. Y nada más que ver me dice, no te preocupes mucho, tú tienes el dengue bueno. Si ves que empieza a sangrar por los ojos, por la nariz, vas al baño y sangra, se ven corriendo porque te tenemos que ingresar y hacerte transfusión de sangre. Dice, pero como creo que no, que el tuyo es bueno, pues intenta buscar estas medicinas y mucha carne roja y mucha fruta.
Pocas bromas con algunos mosquitos, ¿eh? Sí, por lo que pueden transmitir.
Bueno, pero la receta tampoco fue mala, porque le estaban diciendo que se comiera carne roja y fruta.
Hombre, si
tampoco,
por eso...
tampoco está mal, y menos en verano. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo quiero saber si ha sobrevivido el micrófono al manotazo de Ángel Correas. Ojo con los micros.
Ha sobrevivido.
Le he dado con el zapato, ¿eh?
Sí. Encima, con el zapato. Madre mía. Bueno.
Del agua no salen, pero del
qué peligro
sí.
Tenéis. Bueno, que nosotros vamos a hablar de muchas cosas esta tarde, pero también de esa huelga de actores y guionistas en Hollywood y de lo que pasa con la inteligencia artificial. Denuncian algunos actores que, bueno, algunas plataformas les obligan a firmar un contrato por el que les escanean la cabeza de forma digital para utilizar todos sus gestos en un futuro. Hablamos de esta cuestión enseguida.
Enseguida, a las 4, Pilar Cisneros, la tarde de COPE. Gracias por estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara. Ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos, encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 44% de descuento. Por solo 1,11 el kilo. en tiendas y en día.es.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.